Shall we begin?
Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take. Let's begin. Con Claudio Serrano y Álvaro Reina.
Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Esto es El Último Take, el podcast sobre locución y doblaje. Una vez más, vuelve a vuestros oídos. Yo soy Álvaro Reina, estoy con Claudio Serrano. ¿Qué tal, Claudio?
Muy bien. Hola a todos, hola a todas. Gracias por seguir escuchándonos, que nos consta que hay cada vez más fieles a los que les gusta lo que estamos contando y por lo menos les entretenemos, que algo de algo servimos.
Es cierto, que vemos últimamente mucha respuesta en redes, muchas cosas que nos cuentan y que sí, nos gustan ver, que nos gusta ver que somos útiles y que a la gente le interesa lo que estamos contando.
Por lo menos entretenemos un ratito. Bueno, hoy
sí,
tenemos una persona que va a estar con nosotros en el podcast. Voy a dar un dato curioso a la par que anecdótico que va a romper el hielo de una forma bestial.
A ver,
esta persona y yo nos vemos más tiempo sin camiseta que con camiseta.
¿Perdón?
Así de duro lo pongo. Y la gente va a flipar. ¿Por qué? Bueno, la casualidad, coincidimos en un lugar de veraneo hace años y llevamos, desde que coincidimos allí, no nos vemos en Madrid ni aunque nos maten. Nos vemos solamente allí. Manda narices.
O sea, que os encontráis cada verano en vuestro lugar de veraneo.
Sí, sí.
Pero luego no os veis en las salas, ni en las salas de espera.
Nada. Curiosísimo. Pero bueno,
seguro que hay mucha gente ahora mismo nerviosa. ¿Pero quién es?
Sí, es Kim Basinger, No. Bueno, don José María del Río, muchas gracias por estar con nosotros en Último Take.
Gracias a vosotros, yo estoy encantado. Porque a mí hablar de estas cosas, y bueno, además distendido, pues me encanta.
Bueno, la voz de José María, a todos aquellos que no le pongáis cara o no le conozcáis, es una voz que nos lleva acompañando desde... ¿Qué año, José María?
Pues debo de llevar... Lo de los años se me da muy mal nombrarlos, pero sí puedo hacer la suma y la resta. Debo de llevar 58 años ante un micrófono. O sea que bueno, me ha dado tiempo a hablar mucho.
Nos acabas de meter un gol por la escuadra ahora mismo, sí. Pero impresionante.
Había ya micrófonos que sonaban muy bien, ¿eh? O sea, me acuerdo de los primeros micrófonos que recuerdo era el Westrex, luego ya el Neumann ese que ha sido general, que todavía continúa. O sea, es bonito hacer este tipo de historias porque hay herramientas del paleolítico que todavía se utilizan.
Bueno, de hecho el Neumann sigue siendo casi el estándar en la mayoría de estudios.
Es el modelo, claro, es el soñado. Luego, bueno, todas las cosas se van generalizando, sí, pero bueno. Que ves ese micrófono y dices, esto va en serio.
Sí, es verdad, tú ves un Neumann y dices, esta grabación no es ninguna tontería.
Sí, aquí se juega en primera división. Qué bien.
Sí, señor.
Bueno, José María lleva toda esa vida delante de los micrófonos. Empezaste en la radio, como muchos de los compañeros un poco más expertos que yo y un poco más veteranos que yo, en los cuadros de radio de la radio de actores. Actores de la radio.
Un género que también, pues bueno, como pasa en toda la historia, hay cosas que aparecen y luego desaparecen, vienen luego nuevos evos y pasan otras cosas. El cuadro de actores, primero en Radio Juventud, que estuve un año y medio, dos. Allí, por ejemplo, coincidí con Claudio, con tu tocayo Claudio Rodríguez, con Luis Martín Carrillo, con Gozalo. Ahí estuve un año y pico. Ahí, digamos que me formé delante de un micrófono, tuve mis peleas, me daban los malos. Yo tenía entonces 20 años y tenía que poner voz de hombre. Fueron episodios muy divertidos, muy bueno, y aprendizaje. Y luego ya pasé por una cuestión de suerte al cuadro de actores de Radio Nacional, donde estuve ya pues 30 años. Aquello, bueno, pues se extendió. Hice también programas en directo, me acuerdo, Dos a la Una, un programa por la noche muy muy íntimo, de esos que te unen a los oyentes. Hice un magazine cuando empezaron los bloques en la radio, se empezó en Radio Nacional, se llamaba Encuentros. Estuve 5 años, un programa de 9 a 11 de la mañana. Y luego, que recuerdo que no era lo mío, y entonces por eso lo dejé, y de pronto tuve alas y fui libre, y volví a lo mío, que es, di esto. Sobre todo me gusta que me digan, di esto, si es una construcción de tipo dramático y hay que construir un personaje. Pero luego ha habido tanta evolución que eso ya lo añoro profundamente. El construir un personaje delante de un micrófono con un papel delante, eso para mí es lo que me... Lo que más me gusta, diría, ¿no? luego ha evolucionado, bueno, como vosotros ya sabéis, somos compañeros, aunque nos vemos en situaciones como esta, o en vacaciones, dando sí. un paseo por el paseo marítimo, ese tan peculiar donde vamos, ¿no? Y, sí. y bueno, y estoy en este presente en el que, bueno, pues os puedo contar batallas... Perdón, que me estoy enrollando. Punto. No, punto no. Y seguido vosotros.
Casi que habría que preguntarle a José María qué no has hecho, porque has hecho desde los radioteatro, has hecho muchísima publicidad también, sí. has hecho muchísimo doblaje, has hecho de todo. Mm. Y José María, además, ahora con... José María, ¿se puede decir la edad que tienes? Pregunto.
Sí, bueno, incluso a esta edad ya las personas presumimos de edad, o sea que estoy encantado.
Pues dilo, por Dios.
Sí, tengo 77 años, sí. Sí.
Ahí lo cascas. Ahí va. Ahora vas.
Toma, ya, oye, ya lo he dicho. Venga, va.
Hala.
A mí me sigue alucinando porque para preparar este programa, cuando hablé con José María, con el que yo tengo el gusto de coincidir, no solo de vacaciones, sino hablando de vez en cuando para proyectos y tal, él me dijo, le pregunté, oye, ¿tienes micrófono? No, mira, estamos con esto del el COVID y todavía estamos sin grabar en el estudio, grabamos a distancia. Me dijo, sí, tengo un equipo que me lo han puesto en casa. Y ahí tenéis a José María con 77 años, que el tío se ha abierto su navegador, se ha abierto nuestro link, se ha puesto su micrófono y está grabando. Eso, José María, es envidiable, porque hay gente con muchísima menos edad que tú que ni lo sueña. Y es una pena.
Hombre, a mí me gusta estar al día. O sea, lo que pasa es que el paisaje de 360 grados que tenemos alrededor no da, supongo que a vosotros, que sois muchísimo más jóvenes, tampoco da para estar al día en todo lo que quieres, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la informática... Bueno, otra batallita. Yo, en no sé qué año, estaba casi recién casado, estaba buscándome la vida, un hueco más, a ver de dónde saco unas pelillas más. Se llamaban pelas entonces, pesetas, que,
sí,
que hay algunos
sí,
que
sí,
no lo
sí,
saben. Y entonces hice un curso de informática en una cosa que había en la Castellana, es que ahora no me viene el nombre, porque esos son los principales fallos que tengo de memoria, que era, bueno, era la informática de entonces, se llamaba, tenía un nombre propio, que ahora no me viene a las mientes, y entonces...
No sería el Basic, ¿no?
No, era una marca, era una marca de... Y entonces hice un curso de informática, o sea, que quiero decir que, bueno, sabía que existía, sabía que empezaba, y luego no es que sea un aficionado siquiera, pero me parece, bueno, desde que tienes un teléfono móvil tienes que extenderte un poco y saber cómo va esto y cómo funciona. Pero bueno, sí, estoy encantado. Yo no tenía una instalación para grabar en casa hasta que ha ocurrido este episodio de confinamiento. Ya, en fin, ha habido una productora que me la ha enviado. Y entonces ahora lo estoy empleando con vosotros, gracias a ellos.
Genial.
Y me han puesto al día en algo en lo que yo estaba bastante retrasado. Estoy encantado de ello.
A mí me encanta esta historia de que tengas un equipo en casa que te ha puesto un cliente, una productora para la que
sí,
trabajas.
Sí, sí.
Porque eso significa que el cliente considera que tú le aportas muchísimo valor a su producto.
Bueno, no sé, no, venía dado porque yo hacía un determinado trabajo y entonces, bueno, han venido más capítulos. Creo que se puede decir sin que sea...
Sí, no te preocupes.
Indiscreto para nadie, se trata de la productora de Pocoyo, con la que me he una relación ya... de bastantes años, y como había que hacer una serie de capítulos, y parece que han valido. Cuando quiero decir, bueno, ya os he contado antes de empezar cómo he ido de habitación en habitación de mi casa buscando el lugar idóneo, ¿no?
Ha sido probando acústica.
Sí, y...
Pero luego técnicamente ha valido y
sí,
ha
sí,
funcionado.
Ahí los están editando, montando, en fin, y todavía tenemos unos cuantos que hacer, sí.
Pero me gusta la historia de que un cliente te diga, oye, ¿tienes equipo? Sino que te diga,
mando
equipo, porque quiero que sea tu voz, quiero conectar contigo. Y
recibí una caja enorme con todos los dispositivos y bueno, y me puse en marcha. Y bueno, la verdad es que vosotros también me habéis servido de estímulo, porque se utilizan diferentes programas, diferentes portales para hacer este tipo de grabaciones. Bueno, pero si ahora vemos todos oímos la radio, o vemos un poco de televisión, todos los profesionales de nuestro entorno que se ponen ante un micrófono y los que no se ponen habitualmente están delante de un micrófono, delante de una cámara, la gente que asiste a cursos están con esas pantallas en 20 y tantas, 30 y tantas pantallitas. Estamos todos en ello, ¿no? Y bueno, igual que sales a la calle, sales ahí, o sea que... Pero bueno, que si yo no hubiera tenido esta oportunidad estaría más retrasado, indudablemente.
Bueno, es capacidad de adaptación. Es maravilloso verlo, es lo que comentabas, ¿no, Claudio? Que, sí. que al final es querer. Si quieres, sí, pues, sí, sí. pues te adaptas. Oye, José María, tu voz está... hemos visto que has hecho muchísimas cosas, pero tu voz está muy asociada al género del documental, sobre todo a raíz de un par de series potentes que hiciste. Una fue Cosmos,
sí.
y la otra creo que era A Vista de Pájaro. Y eres una voz muy asociada al género de documental porque te hemos oído mucho en ese género.
Así, de hecho, en los últimos tiempos estoy prácticamente confinado en el documental. Y entonces yo digo, yo quiero hacer un papel de esos de radio, de esos que ya prácticamente no se hacen. Bueno, hice otro podcast con la SER hace un año o algo así, El Gran Apagón. Me aprendí el título porque es mi último testimonio de
que hayas tenido un papel interpretado y un arco argumental.
No, me callo. No, es que estoy mintiendo. No era un papel, era un narrador, que estoy de narradores ya.
O sea, que lo del documental
colmado,
ha sido un regalo, colmado. Pero también ha sido una maldición, ¿no? O sea, te ha metido ahí en ese terreno.
Un mosqueo, llamémoslo mosqueo, dejémoslo ahí.
Sí, sí, pero fíjate, es curioso. Yo tengo una curiosidad que le quería preguntar a José María. Hace muchísimos años, cuando se estrenó American Beauty, en la que tú doblaste a Kevin Spacey, yo no había visto la película, y cuando la fui a ver al cine, me tenía mucha curiosidad, y de repente yo a Kevin Spacey le había visto doblado pues por Antonio García del Moral, generalmente, y por
sí, algún Javier Lotú alguna vez también.
Javier Lotú también.
Sí, bueno, genial.
Cuando vi la elección de José María, dije, qué curioso. Pero luego, tío, tuve una sensación de acierto total. Porque tu forma de interpretar, tu forma de trabajar, tu forma de pegarte a la cara de Kevin Spacey transmitía, yo creo, perfectamente lo que el tío quería transmitir, ¿sabes? Yo no sé si te lo he dicho alguna vez, a mí me encantó cómo estaba esa película, y era curioso porque no es una voz habitual. Pero, hostias, qué bien está.
Yo he visto muchísimas veces esa película, American Beauty, porque es una de mis películas favoritas.
Sí.
Y es cierto que ahí estás muy en el personaje, que es, o sea, desde el principio. Es una pasada.
Yo soy, quizá, en mi trabajo, claro, cuando haces, pues, un... Vamos a ponernos en Radio Nacional, en el cuadro de actores. Hoy estás haciendo un teatro de lo mejor de la literatura mundial. Mañana haces tres capítulos de una novela, más o menos, bueno, de aventurillas o de más o menos de folletín. Bueno, en general hacíamos buen nivel, ¿no?, de literatura. Pero bueno, ha habido de todo a lo largo de 30 años. Y entonces, pues se trabaja así intuitivamente. Bueno, también en doblaje se trabaja intuitivamente. Es muy difícil que te dé tiempo a asimilar el personaje. Cuanta más intuición tengas, más te compenetras con lo que estás viendo y oyendo. Que también es una de las cosas que yo he notado en doblaje muchas veces, que no me da tiempo a asimilar eso, a pesar de que creo que tengo la intuición bastante ejercitada. Y creo que un día, hace poco te he oído a ti, probablemente a ti, Claudio, en el podcast este, puede ser donde se haya hablado eso, sí. Entonces, me ocurrió en ese doblaje de American Beauty que tenía al lado a un caballero de nuestro entorno que se llama Guti. Uh-huh. Y entonces, y luego además teníamos... vino también una persona de la productora de... No sé si era un delegado
un
en
supervisor
Europa
de,
o de la
doblaje,
productora de Hollywood, de la productora. Entonces a mí aquello que toda la vida... Cuando estaba... Yo me enrollo mucho, ya lo notáis.
Cuando
yo me estaba formando, a veces me sirvieron algunos realizadores cuyo nombre se me han olvidado, tristemente, a lo mejor si en otro momento me vendrían, de esas personas que te orientan, que te dicen esto es por ahí, pero yo siempre he hecho en falta alguien que me orientara. Igual que hay cosas en las que me gusta perderme, que bueno, ahora sería una batallita, hay en esto me gusta que me orienten. Y en este caso, de este doblaje que estamos hablando, me orientaron. Y entonces, ahí, no subas, no bajes, no, más abajo. Yo cuando he visto algún trozo de American Beauty, yo digo, no, todavía más abajo. Soy de los que piensan que cuanto menos énfasis, más te sale lo que estás sintiendo, lo que estás... Sí. O sea, ahora mismo estoy bajando la voz. Probablemente estoy siendo más sincero, solamente por ese mecanismo tan sencillo. Estoy siendo más sincero que cuando digo... Aquí estoy
sí,
yo.
Sí, porque al final no, se convierte, si no oyentes, en la parte
la
de
voz.
Voy a adornarlo, voy a hacer como que actúe, en lugar de actuar de verdad.
Estoy haciendo unos ciertos matices que además alguna vez estoy delante de personas que quieren entrar en este mundillo tan, tan divertido, tan apasionante, en alguna clase o así. Creo que generalmente me voy por ahí. Y probablemente ahí ocurrió esa feliz coincidencia de personas que me resumiendo, personas que me orientaron.
Nada, nada, fíjate qué importante es la labor del director. A Eguti te supo, supisteis entenderos, hicisteis un trabajo en común y es muy importante. ¿Tú has dirigido doblaje, José María?
No. No,
porque
ocasionalmente no se ha dado, ¿eh? No se ha dado. Hace muchos años dirigí alguna cosa, pero no se ha dado. Yo probablemente no inspiro, llévame esta película. Ni siquiera creo que hice hace veintitantos, treinta y tantos años, llevé algún documental, pero uno o dos. No te sé decir por qué, sinceramente. Probablemente no. O porque estoy disperso, o porque no doy yo el papel o el tipo de la persona que dice, tú hazlo así, tú pon... La respuesta es, resumiendo, no lo sé. Ni lo echo de menos, ni lo echo de menos.
Ya, pero fíjate, José María, es un tipo, no sé si llegaste a hacer carreras o no, pero es un tío ilustrado, culto y con un lenguaje perfecto. ¿Cuántas veces, José María, has encontrado tanto en público como en doblaje un texto en el que dices, no, hombre, no, esto no es así, por Dios? ¿Cuántas veces te ha pasado?
Eso me pasa con mucha frecuencia. Yo, de hecho, no me voy a poner peyorativo. Me hace gracia cuando voy a alguna tril y me dicen, no, pone esto tal y cual, toma el bolígrafo. Y yo digo, momento. Ah, bueno, eso no sale en el podcast, no sale.
Bueno,
en el podcast,
lo narramos.
Pero yo llevo
un narrador que diga, José María ha cogido un bolígrafo.
Bueno, ponemos ahí. Sí. Y yo siempre llevo un bolígrafo y un lápiz porque soy bastante... Bueno, si leéis alguna vez algún podcast mío, no creo que sea este último. Yo pongo toda la ortografía. Para mí...
Fíjate.
Incluso yo ya no los tengo porque, bueno, pues se han ido por diferentes conductos. Libros de fonética, pues he tenido tres o cuatro en mi casa. La Qué coma vale. alta, la coma baja, una coma que puede decir que es un inciso, que es una enumeración. Entonces, soy bastante puntilloso en cuanto a la ortografía. Y cuando yo cojo un guión, ese vídeo industrial que vamos a hacer, que viene, bueno, a veces vienen perfectos, o sea que no tengo que poner nada, pero mi lapicero de corrector, de maestro que corrige la redacción del alumno, o sea, soy absolutamente impertinente, absolutamente odioso, porque soy un muy puntilloso con eso. Entonces,
me encanta, a mí, no puedo evitarlo,
que yo traspase delante del micrófono lo que está escrito de una forma nítida y clara, es lo primero. Luego le puedes añadir todo eso que vos, los que somos de este gremio, sabemos lo que es una interpretación, lo que es construir un personaje, pero primero tiene que estar perfectamente nítido lo que quiere decir el autor. Si es que es nítido, si estás leyendo el Ulises de Joyce, pues entonces no, pero... Bueno, creo que lo he dicho bastante claro, no me quiero extender.
Bueno, se nota que eres un enamorado del lenguaje y que crees que también nuestra profesión, si la cuidamos, también es una manera de cuidar el lenguaje.
Vamos, somos abanderados del lenguaje. Yo me pongo de los nervios cuando oigo en los diferentes medios, no quiero señalar, porque bueno, esto es muy complejo, el manejo del lenguaje ha cambiado mucho en los últimos años, no es que antes fuera perfecto, pero cuando digo que no se hace una pausa en un punto, con la entonación, no quiere decir que la pausa tenga que tener un cuarto de segundo, medio segundo o dos segundos, sino con la entonación, y que te mezclan una cosa con otra, yo me empiezo a alterar. Bueno, me he acostumbrado porque soy un oyente, bueno, más o menos inerte, pero por dentro no paro.
En ese sentido, ¿cómo llevas ver un informativo? Porque hay un tono de informativos que precisamente responde a eso.
Generalmente, pues eso, distanciado. Soy poco seguidor de informativos, quiero decir que yo mientras desayuno, pues pongo ahí un poquito la radio y entonces, pero prácticamente soy un hombre muy mal informado. Estoy fuera, pero casi por vocación, eso me ha ocurrido siempre. No estoy al día, leo un poco el periódico en el... durante un tiempo en impreso, pero bueno, hace tiempo que, por lo que fuera, que me da vergüenza, porque el periódico impreso me inspira un respeto, porque es uno de los pilares de la civilización moderna, ¿no? Me da vergüenza decirlo. Pero bueno, en el teléfono.
Desayuno con el periódico tranquilamente.
Sí, página, y viendo el nombre de la persona que está opinando, que está diciendo algo, compenetrándote con él. Bueno, pues háralo a través del ordenador o del teléfono. Y entonces, pues, lo miro, lo ramoneo por encima, como una vaca que está pastando y pero aquí me cago y luego otro bocado ahí. Bueno, no, hombre, a veces hay maravillosa gente, porque lo de los articulistas que hay ahora, hay una inteligencia, hay una sabiduría. Y cuando veo un artículo bien escrito, de estos que te golpean de vez en cuando porque te dice una frase, porque te dice un sentimiento, ahí ya me vuelvo loco. Pero siempre de una forma caprichosa, ¿eh? No soy un hombre informado en absoluto.
Oye, hay una cosa que me gustaría saber, ya que hemos comentado que has hecho y sigues haciendo mucho documental. No sé si tienes una opinión sobre cómo está habitualmente el género documental, en general, en cuanto a locución. Porque a veces nos da la impresión, no sé si a Claudio le pasa lo mismo, que en determinados productos se ha convertido como en el hermano menor, ¿no? Que se le hace menos caso que a productos de ficción.
Tengo poca referencia porque veo poco. Incluso de lo mío también veo poco. O sea, soy... Es una paradoja, de alguna poquito de vergüenza. Yo estoy en este oficio, voy, lo hago con toda la intensidad de la que soy capaz. De alguna forma lo he dicho antes, porque también, aparte de los aspectos de las comas altas y las comas bajas, considero otros, pero lo sigo muy poco. Pero me da la sensación, de que no se profundiza demasiado, de que no se profundiza.
Y de que no se le cuida al género documental.
Sí, lo que pasa es que yo no quiero
yo ser recuerdo, yo recuerdo José María...
Sí.
No, pero yo sí, no te preocupes.
Es que tengo pocos datos. Sí, dime.
Yo recuerdo esas épocas de los... Pero recuerdo, por ejemplo, a Diego Martín, que para descanse también. Recuerdo cuando hablabais, me voy a hacer un informe semanal. ¿Te acuerdas cuando narrabais lo todo?
Yo he hecho poco de eso. Estuve un tiempo haciendo en televisión.
¿Informe semanal?
Sí, algo, sí. Pero bueno, continúa.
Yo recuerdo que el género documental estaba al revés, o sea, estaba en la pirámide.
Ah, sí.
El género documental era como, ostras, un documental. Recuerdo el primer documental que me llamaron para hacer, que era doblando a Jacques Brel, cantante de francés, en televisión. Cuando comenzó a hablar televisión, dijeron, es que querían una voz joven, porque aquí el cantante tiene 30 y tantos años, como tú. Y yo lo recuerdo como, ostras, qué responsabilidad, qué difícil. Años después, y en algunas etapas anteriores es, oye, un documental, te hago, si antes se pagaban 10... por esto hay 3. ¿Cómo 3? Pero si se pagaba 10 hace nada. Ya, pero no, y tienes que, te encargas tú, hay director y tal. Sí. No, perdón. Tengo demasiado respeto para eso, no puedo evitarlo.
Sí, es que también...
Hubo un deterioro en el precio y por ende en la calidad de todos los que intervienen en el proceso.
Creo que tengo una visión general de esto, y es que el documental, cuando estás hablando de esos comienzos, de esos tiempos, cuando se hacía... Pues eso, lo que habéis dicho antes, a vista de pájaro o alguno de esos, o paisajes con figura, que fíjate, el guión, no sé si era Antonio Gala o uno de esos que lo hacía nuestro compañero, fíjate ahora, Manolo Cano, por ejemplo. Entonces el documental era un género que estaba en la cumbre, ¿no? Estaba prácticamente cerca del cielo. Luego eso se ha ido vulgarizando porque, claro, ya cómo se llama ese género donde te dicen un tío que es muy aficionado a los coches y que está con el
reality.
El reality show. O sea, quiero decir que ha cambiado mucho. Entonces...
Bueno, ahora es que también es que hay dos escalones. Ahora está el documental y luego el reality, que creo que el reality ya sí que es el escalafón más bajo en cuanto a cuidar.
Claro, yo, por ejemplo...
O sea, el reality se hace una velocidad que no es
cuando
normal.
Cuando hago los de Attenborough, que es al que estoy con el que estoy casado desde hace un montón de años, aunque me supera la edad, porque él tiene 93 años, que es un ejemplo de una vida, todo el tiempo metido en la naturaleza, viajando, yendo para acá, para, y todavía sale con una camisa mal puesta delante de la cámara hablándote. Bueno, he guardado el último que he hecho, no sé si una hora y pico o más, hablándote de que hay esperanza, de que vamos a arreglar esto que hemos ido destrozando en el mundo. Y yo, cuando me acuerdo de él, se me salen las lágrimas, porque es que esa intensidad, ese cariño, esa sabiduría, todo eso que pone, claro, eso es el documental. ¿cómo no voy a estar yo? Como me pasaba cuando... Jolín, estoy hablando demasiado de mí.
No.
Me pasaba cuando hacía Cosmos. Yo tenía que cortar... No tenía. Cortaba algunas veces porque se me ponía un nudo en la garganta. Porque es que estás diciendo unas cosas... Están diciendo unas cosas que superan la emoción, superan la sabiduría, superan la ciencia. O están en... No lo superan, estoy exagerando. Están en lo más alto. Entonces eso te afecta porque eres un ser humano. Y encima estás ahí diciendo, transmitiendo lo que dice un señor en inglés, poniéndolo en español, para que los demás lo entiendan. ¡Oh! Es abrumador, o sea, es insoportable. O sea, es que estás ahí, eso te supera, te arrasa.
Qué bueno. José María, tú si ahora pudieras... hacemos una pregunta utópica, siempre un par de ellas... Si ahora pudieras volver atrás en el tiempo y hablases con ese José María que empieza en el doblaje y en este género, ¿qué le dirías que no hiciera? ¿Qué le dirías? No hagas esto, tío.
¿Que no hiciera? Que no te pongas nervioso, no seas tan ansioso. No esperas a que te den un papel. Tú tranquilo que el... Ese Dios que está por ahí viendo quién va a ir andando por esto, no te ha concedido mal camino. No, porque yo pasé con mucha tensión mis primeros tiempos, sobre todo en el doblaje, que vosotros no habéis conocido, que era sentarte... Las salas de doblaje tenían varias butacas, varias filas de butacas.
La he vivido. A ver, y es más...
Sí, lo hemos... Yo llegué además al final, también lo llegué a vivir. Yo me hice un año que mi trabajo consistía en ir por las mañanas
a ver lo que hacían, lo que sabían.
A escuchar.
Y claro, sí, cuando yo veía a Simón Ramírez, o veía a Jesús Nieto haciendo... ¿Me voy a extender? ¿Me extiendo? ¿Puedo?
Sigue.
Haciendo un día un papel de cuando se tienen 20 años, de Richard Weimer, ese actor que trabajaba en West Side Story, el guapito polaco. Sí. Y a la semana siguiente te hacía Heinz Ruhmann haciendo un tío de 50 años, de 20, 50 años.
Toma.
Calzándose perfectamente, metiéndose en el personaje. Ángel María Baltanás. Entonces, estaba sin esperar que te dieran dos. A lo que tú me preguntabas, Claudio. No te pongas nervioso, que ya llegará. Pero claro, yo no sabía que iba a llegar, que tendría la fortuna y la suerte de vivir de las palabras, de la literatura. Bueno, esto no me lo creía, pero yo era lo que quería.
Qué bueno que lo cuentes así, porque fíjate, nos separan años, pero al final la experiencia es la misma. Yo recuerdo estar sentado en esa fila de butacas y una estar palabra. Pensando, ¿qué distancia me separa a mí de esta gente que está hablando, que están como en otro universo? Sí. ¿Algún día podré llegar a tocar eso con la punta de los dedos?
Mira, yo recuerdo, José María, yo recuerdo una película, José María, de Killing Fields, Los Campos de la Muerte, en la que tú doblabas al protagonista, que era un actor...
No me viene el personaje.
Pálido, sí, bueno, pero de Killing Fields.
El genocidio de Camboya, ¿no?
Exacto, que Cholo Moratalla, padre, doblaba al chino que te acompañaba.
¡Sí!
Que te subía.
Cholo,
¿te acuerdas?
Cholo, mira, me dices
sí.
y mira.
Oh, un puto genio.
No éramos...
Yo recuerdo...
Era maravilloso, o sea, nos queríamos, sí. Sin ser amigos, ni salir de copas, ni salir de nada, nos queríamos, perdona.
Sí. No, no te preocupes, yo recuerdo esa, yo debía tener pues 10, a mis comienzos del año, luego miraré qué año es la película, y yo recuerdo que nos convocaron a David Robles y a mí, a las 8 de la mañana, esa película de Gia Ramiro de Maestu, si no me equivoco, nos convocaron a las 8 de la mañana para doblar a dos chinitos, camboyanos, dos orientales, que cuando tú llegabas al aeropuerto, te decían, taxi, señor, taxi, quiere taxi, quiere taxi, quiere taxi, señor, taxi. Hicimos ese TI a las 8 de la mañana contigo y me dijeron, has acabado.
Pero bueno, tuviste suerte porque te tenían hasta la una a ver si caía algo. Si te dijeron que habías acabado, pero acabas de cerrar un círculo maravilloso. O sea que habéis vivido de verdad lo mismo que yo viví. Pero es que ahora ya no hay butacas, ahora hacemos las cosas en banda. ¿Cómo?
Sí.
No, ahora no. Además, de hecho, ahora si tú pides ir de oyente, lo habitual es que digan que no puedes por la confidencialidad del producto.
Pero también
he leído.
Pero es cierto que tanto Claudio como yo lo hemos vivido. El ir de oyente y pasar hora y horas.
Qué curioso, nos enlazamos.
Pero esto lo hemos comentado también, que ha habido relevos generacionales que son lógicos además. Pero yo recuerdo cuando hice esos dos days, me dice Ramiro, bueno, pues habéis acabado. Y nos miramos David y yo con 17 tiernos añitos a las 8 de la mañana y ¿qué hacemos? Como se cobraba en metálico y a lo mejor hasta las 12 de la mañana no pagaban. Bueno, pues yo le dije a Ramiro, ¿me puedo quedar? viendo cómo trabajan. Sí, hombre, sí, Claudio, quédate ahí, no
te... Ah,
no,
sí, Ramiro era...
Y yo me chupé toda la película viéndote, tío, a ti y a Cholo. O sea, estuve hasta la una de la tarde que me parece que dijeron, ya se puede cobrar. Subí y me fui, cobré y me fui, pero estuve 5 horas disfrutándote.
Bueno,
a ti y a Cholo, bueno, y a los que estaban ahí.
Bueno, muchas gracias. Más a Cholo, que era... Que era un creador.
Sí, era bestial. O sea,
era un creador. Y bueno, tengo un recuerdo muy intenso de su final y de su... Bueno.
Sí, pero fíjate qué curioso que esto lo hemos comentado, Álvaro, en algún podcast. Ahora no solo no se deja estar de oyente, sino que también la gente que dice que está empezando es alguna, que creemos que es un concepto equivocado y que tienen que aprender, es... Bueno, he acabado, pues me voy.
Sí, lo he oído, ¿no? Nunca lo he visto, porque yo ahora, además, no estoy en las salas de doblaje. Lo sabéis que yo hace 10 y tanto, 20 años que no estoy en lo habitual del doblaje, pero sí se dice... sí, me parece que es eso, si es... Hasta quien le llega, porque habrá otros que lo vivan con intensidad o no se queden porque les da vergüenza, pero es perder un romanticismo que yo creo que esta profesión
sí.
Pues se supone que lo lleva implícito, ¿no? Porque es una profesión un poquito fuera de la realidad. No es aprender a hacer una técnica, no es aprender a construir algo, no se usan herramientas, sino que es algo más impalpable y entonces esto se debe vivir como el que quiere ser poeta. Me he pasado, no, pues claro. no mucho.
No, me parece perfecto.
No.
Claro.
Tú estás quedándote a ver cómo alguien trabaja con las emociones, porque tú además quieres hacerlo también, entonces siempre aprendes. Fíjate que esto, el otro día hacía una reflexión, es casi un poco triste, porque durante los últimos años ha habido compañeros, como tú dices, de Nueva Jornada, que no se han planteado esto y han dicho, ya he acabado, pues me voy, y ahora con el COVID y con los nuevos protocolos no te puedes quedar. O sea, ahora sí dices, sí, quiero quedarte, sí, y dices, no puedes, solo un actor en sala por los protocolos. Y esto lo pensé cuando volvimos a trabajar, ahora no podemos quedarnos. O sea, que ya lo hemos perdido y lo recuperaremos, pues a lo mejor de aquí a un año, no lo sé. Con la anécdota que contabas antes, Claudio, hay dos diferencias entre tú y yo. Los dos hemos vivido lo de quedarse en la sala y ver cómo trabajan, pero en la anécdota que te has contado hay dos diferencias. Una, que yo no conocía a Cholo Moratalla padre. Y otra, que yo, aunque me hubiera quedado hasta la dos, no habría cobrado. Yo ya eso no lo conocía. Yo tenía que esperar al mes siguiente.
Es que claro, cuando la gente
contado,
se lo
pero no lo he visto.
José María, que cobrabas en metálico, en metálico y al día. Era como...
Eso es alucinante.
Qué gusto, ¿no? Llevarte como los obreros de cualquier oficio el sábado.
El sobre. Es verdad, eso es histórico. Oye, José María, una cuestión casi burocrática. Una persona como tú, con 77 años, como nos ha dicho, que está jubilado pero que sigue activo, ¿cómo se compagina eso? ¿Cómo es lo de me estoy dado de alta pero luego estoy cobrando? Pero ¿cómo se hace
eso? Sí, bueno, ahora
porque
estoy...
tristemente hay muchos compañeros que están jubilados, quieren seguir trabajando y no pueden porque a lo mejor hasta no les compensa.
Sí, bueno, hay dos casos. Hay uno en el que yo facturo como autónomo jubilado, donde tengo un tope que es el salario mínimo interprofesional anual y luego que eso se hace con factura... Y luego hay otro que es el de la nómina, pero cada vez que tienes nómina te quitan un día la parte proporcional de tu pensión. Sí, es bastante fastidioso, porque claro, y entonces estar combinando si puedes, si hay una cierta movilidad en el día, pues que juntarte dos cosas. Luego también incluso ya hay en agencias de publicidad que están pasando a... Bueno, es que ahora estoy yo precisamente en consultas sobre este tipo de cosas para ver si cómo lo enfoco, porque, bueno, va evolucionando con las cosas también personales. Y entonces hay... No sé, me he perdido en este discurso burocrático.
Estamos haciendo consultas.
Estoy haciendo consultas. Para ver cómo... Sí, en la publicidad. Era el eslabón que... se me había soltado. En la publicidad, yo ahora me he dado cuenta que tengo por ahí facturas de publicidad, de hacer varias cosas de publicidad, y esto también con Hay estudios y agencias que lo hacen, creo, sistemáticamente. No sé, Claudio, si tú estás en ello. Te hacen sistemáticamente nómina en vez de hacerlo con factura.
Sí, hay algunos que
porque,
sí, otros
porque
que no.
Debe ser lo más correcto o lo que más les interesa.
No se ponen de acuerdo todavía.
Claro, porque correcto. Pero ha pasado siempre. Los gestores
sí.
que cada uno en un momento determinado hemos tenido, no hemos tenido, ha funcionado, no ha funcionado, tienen diferentes formas de andar. No hay una sola autopista para ir a Alcalá de Henares. Hay 30 o 20, por lo menos. Entonces, pero bueno, que sí, es importante la gestión, ¿eh? Bueno,
yo creo,
te quita vida eso que
sí,
no veas.
Sí. Mira, esto no había salido en este podcast y deberíamos subrayarlo, ¿eh? La gestión es importante.
Sí, cuidado, sí, pero porque además habrá gente que no uh-huh. trabaje porque como pasa con lo que hemos hablado antes de la cuestión técnica uh-huh. de estar ahora en contacto a través de un link. Habrá gente que se haya asustado.
Sí, que se haya agotado.
Yo, de hecho, ahora estoy asustado porque estoy en consultas y no sé si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, etcétera.
Ya.
Es importante, sí.
Oírte hablar es una gozada, José María. Yo me estaría ahora contigo.
Porque soy un viejecito que cuenta batallas. Eso pues tiene eso.
Bueno,
su encanto.
Es que las cuentas están
bien,
me gusta escucharlas.
De los años 50.
Mira, que hay una diferencia generacional interesante. Porque a Álvaro y yo, que nos llevamos 10 años, yo siempre, cuando empiezo yo digo, hostia, estoy contando batallas otra vez. Si no estuvieras tú, yo sería el tipo de las batallas.
Bueno, pero está bien. Bueno, pues es una forma de que yo nunca he pensado que los viejos sean más sabios, mejores o más razonables que los jóvenes. Nunca lo he pensado, ni siquiera cuando yo era joven. Yo siempre he tenido una cierta falta de respeto y he tenido anécdotas con compañeros. Voy a cerrar esto que me está... He tenido falta de respeto, a veces he estado ahí. Pero sí que está bien que haya un contacto y que se vaya rodando esto que hemos hablado ahora de cómo era la profesión, cómo ha cambiado, supongo que es interesante para cualquier persona que esté mirando ahora el doblaje diciendo yo quiero hacer eso, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues son
y
datos.
Sobre todo que quien ha vivido más años una profesión en este caso, lógicamente, solo porque ha vivido más años ha aprendido más cosas. Si ha estado pendiente, si ha evolucionado, te puede contar más cosas porque tiene más años de experiencia. Esto es lógico.
Sí, bueno, pues entre eso que puede decir una persona mayor, pues probablemente por lo menos un 10% puede ser interesante, ¿no? Y otra batallita,
bueno,
pero
creo que un poco más.
Suficiente.
Yo creo que un poco más. Pues oye, José María, siempre nos gusta acabar con una... Bueno, Álvaro siempre hace una... ¿Cuál es la pregunta que le hiciste al anuncio que me encantó?
Ah, bueno, sí. Si pudieras cambiar algo de la profesión, en este caso podríamos hablar del documental, doblaje, de la profesión del actor de voz, ¿qué cambiarías?
Yo cambiaría la rapidez y la inmediatez. Cuando voy a hacer un documental y me lo dicen con tiempo, hombre, ahora precisamente en el confinamiento, me han mandado el guión.
Anda, mira.
Claro, me lo mandan por mail y tal. Yo leer el guión. Yo sé repentizar, porque llevo muchos años y creo que sé hacerlo como cuando tenía 30 años. Porque además tengo mucha práctica.
Doy fe de que está igual.
Vale, gracias, claro. Pero a mí me gusta saber de qué estoy hablando y saber de lo que voy a decir después, o sea, profundizar. Entonces a mí me gustaría que no tener que recurrir a la intuición, recurrir al conocimiento de eso que estoy diciendo. Me has preguntado, ¿no, Álvaro, por los documentales?
¿Qué cambiarías en general, ¿no?, en la locución?
Sí,
¿eh?
Sí, pues tener el guión el día anterior uh-huh. o una hora antes. Yo, de hecho, cuando voy a un estudio a hacer el guión, digo, no, espérate, que no sé qué digo. ¿Está el guión por ahí?
Claro.
Claro.
Uh-huh. Vamos, por aquello que os he contado antes, es que y por la construcción de las rayitas de la coma alta y la coma baja, y esto es una enumeración y estos son dos puntos o punto y coma, y entonces aquí la pausa tiene que ser tal y cual, o sea, por eso, por el conocimiento, por el saber lo que voy a hacer. El repentizar está muy bien y es muy bonito y hay que airoso, yo voy tal y cual, pero no, esto no es jazz.
Me encanta ese concepto.
Esto no es jazz, lo ponemos de título en el capítulo.
De título tu podcast de hoy. Esto no es jazz. Esto no es jazz.
Entonces, eso es lo que yo echo de menos, lo que cambiaría, sí.
Uh-huh. ¿Y qué consejo le darías ahora a alguien que quiere empezar en esta profesión de actor de voz?
Entusiasmo. Entusiasmo y mirarlo todo al milímetro. Ah, y lo que es yo. Y en tiempos era una cosa heroica poder grabar en tu casa.
Sí, poder practicar.
Y oírte y criticarte. Ser muy crítico, muy, muy, muy crítico con eso que has grabado, que ahora se puede grabar en un chiriflú de estos. Que tiras ahí 2 horas hablando, luego lo oyes, luego. Esto ha quedado raro, esto no sé qué, aquí exagerado, aquí está. Grabar mucho en casa. Cogerse a Ferlosio, que hace unas frases, Rafael Sánchez Ferlosio, por ejemplo, que hace unas frases que duran una página y media, con incisos, enumeraciones, consideraciones, escoliaciones, y cuando te leas una frase de Ferlosio entera, bien clara, una de esas de página y media, y la pones a otro y lo entiende, entonces puede decir, bueno, ya tengo un aprobado.
Oye, ahora que dices esto, se me ocurre algo interesante. Con lo que tú lees, con lo que te gusta la literatura y lo que cuidas el lenguaje, ¿tú haces o has hecho audiolibros?
Esto me río con un poquito de mala idea, porque yo he hecho muchos audiolibros, muchos, muchos. Creo que llegué a tener 2000 y pico horas grabadas en el libro hablado de los ciegos. Cuando yo empecé.
Sí, que esto ha salido también en el podcast. Sí. Hablamos en su momento de.
Ahí estuvieron Juanes, sí, sí. Allí estuvo Abilio, bueno, más compañeros. Yo grabé, uh-huh. En un momento determinado me dijeron que tenía el récord de cantidad. He grabado allí, desde el Cuarteto de Alejandría a. Bueno, todo. En el libro de los ciegos pasé. Creo que estaba en Ortega y Gasset, luego a la calle Prim. O sea, soy un histórico de ese libro hablado. Luego lo dejé porque, bueno, era un trabajo muy fatigoso y mal compensado. Luego creo que he hecho algún audiolibro, pero debe ser que no funcionó. Porque estuve con una gente que además me trató muy amablemente, pero debe ser que, probablemente porque tengo una voz que ya está oída, pues no da una espontaneidad o una frescura, porque si el tipo de letra es tan bonito, vamos a poner que es un incunable o que es un libro de estos de horas del siglo XIII, pues el tipo de letra te distrae de lo que... Y me estoy explicando a mí mismo, pero yo estaría encantado, sí, 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 de hacer audio. Bueno, sí, creo que algún día lo charlamos con Claudio y yo, sí. Uh-huh. Pero estoy fuera.
Yo además insistí, yo solo he hecho...
Probablemente te ocurra
lo
mismo.
Yo solo he hecho uno. Y cuando lo vi dije... No, sí, bueno, pero yo lo he dicho, digo, oye, esto... Perdéis el tiempo no llamando a José María del Río. Perdéis el tiempo no llamando.
Y además... Sí, sí. Es que me enrollo mucho. Y ahora, yo siempre leo 3 o 4 libros a la vez. Y ahora no os digo los que estoy leyendo porque sería repipi. Pero es que yo de pronto, cuando estoy en mi bicicleta pedaleando con un atril que tengo, la bicicleta estática, tengo ahí un atril para leer, ¿no? Y entonces, yo de pronto me pongo a leerlo en voz alta.
¡Ah, qué bueno!
Como si estuviera empezando, ¿no? Y dijera, ¿cómo leería yo esto?
¡Qué bueno!
Y me pongo, porque le tengo, bueno, no le tengo afición, es que yo lo llevo dentro. Eso de poner un texto en voz, voy a tirar el farol, yo lo llevo dentro.
Dí que sí.
Damos fe, que lo llevas dentro.
Te lo llevas dentro esto no y es esto jazz. No es jazz. José María, pues mil millones de gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tu sabiduría con nosotros. Y bueno, nos veremos en breve con camiseta o sin ella.
Sí, esperemos que sí, porque la verdad, yo que el confinamiento lo he llevado con mucha tranquilidad, mucho sosiego, pues soy muy, muy casero, pero ahora me hace ilusión, hombre, además después de haber esta charla con vosotros, el día que nos veamos, creo que nos podamos dar un abrazo sin demasiadas distancias y os agradezco mucho este momento, bueno, porque me gusta hablar de hecho, me doy cuenta, aunque yo esté un poquito... como un verso suelto, como una isla ahí en medio del Pacífico, dentro del ambiente este, pero me gusta hablar de esta profesión, yo le tengo mucho cariño, aunque luego no lo ejerza en el plano, digamos, en la vida cotidiana, pero me gusta mucho, mucho, mucho.
Y se te nota.
ha sido una maravilla tenerte. Ya lo intuíamos, ya decíamos, José María tiene que estar en este podcast porque seguro que tiene muchas cosas que contarnos y que además las cuenta muy bien, y así ha sido. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte por aquí.
Para mí lo ha sido también, ¿eh? Porque, bueno, ha resultado una conversación fluida y porque, bueno, he hablado de cosas que siento y quiero.
Pues muchísimas gracias. Esperemos que nos veamos pronto.
Eso es perfecto.
Un abrazo. Chao. Sí. Chao.
Hasta aquí el último take. Pero seguramente ya tienes en mente, Claudio, a quién vamos a atacar en el siguiente, ¿verdad?
Tengo ya otro fichaje preparado para... Grabaremos mañana y ya veremos cuándo sale esto.
Y seguro que aprendemos sí, un montón. Sí. Así que hasta el siguiente.
Adiós.